la información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Los camiones recolectores de basura para Guadalajara podrían estar listos hasta fin de mes. Descarta la Secretaría de Salud Jalisco una emergencia por rabia tras el hallazgo de un murciélago con esta enfermedad en Zapopan. Confirma la Secretaría de Salud 17 fallecimientos de niños por una bacteria en el Estado de México, Michoacán y Guanajuato. Capturan a integrantes de Los Chapitos, planeaban ataques con explosivos. Arriban gobernadores de Acapulco para la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Se compromete el gobierno federal a continuar con las investigaciones del caso Ayotzinapa. Con información en materia de meteorología, le platico que este martes se pronostica lluvia y el descenso de la temperatura en el norte, noreste y oriente del país. En contraste, clima cálido en el centro, occidente y sur de México. En el caso de Jalisco, temperatura cálida durante la tarde y algo fresco en la noche y al amanecer. Aquí el área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 13 grados. Se pronostica alcanzar una máxima de 28. Cielo despejado, tarde cálida, un ligero descenso de la temperatura al cierre de esta jornada y en el arranque de la de mañana, y por lo pronto el sol se ocultará a las 18 horas con 15 minutos. A esa hora se ocultará el sol este martes. La temperatura actual en nuestra ciudad, de acuerdo con el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, es de 26 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada. Estamos listos para compartirle los detalles de la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, martes 10 de diciembre del 2024. Y como todos los días, le invito a participar con nosotros a través de las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. O vía WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Lulú Torres recibe su comunicación, Carlos Flores está en los controles de audio, en este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena. Vamos a la pausa y enseguida volvemos con usted para compartirle los detalles de la información que ya le hemos adelantado. Bien, abrimos este espacio informativo platicando con usted acerca de dos temas importantes en materia de salud pública. El primero de ellos relacionado con el hallazgo de un murciélago con rabia en el municipio de Zapopan. ¿Qué dicen las autoridades sanitarias? Y es obligado también revisar qué es lo que pasa aquí en el estado de Jalisco con la presencia y la detección de una bacteria, primero en el Estado de México, luego en Michoacán, luego en Guanajuato, que lamentablemente a estas alturas han cobrado ya la vida de 17 menores de edad. Claudia Manuela Pérez tiene para usted todos los detalles. Hola Claudia, buenas tardes.
¿Qué tal Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. Efectivamente en Jalisco no hay alerta por rabia. Esto lo asegura el secretario de Salud Héctor Raúl Pérez Gómez, luego de encontrarse hace unos días un murciélago con esta enfermedad en la colonia Haciendas de Tepeyac, en Zapopan. Hay que recordar que también el año pasado hubo un caso de una muerte por rabia, exactamente después de una persona en Chapala que fue mordida por un murciélago. Señala el secretario de Salud que es una enfermedad, bueno, que circula normalmente en el país y en el mundo y no hay alerta en Jalisco. Escuchamos.
Realmente no, es un caso aislado. Hay que tener en consideración que la rabia existe casi en todo el mundo, que está focalizada a especies animales, pero que eventualmente y sobre todo cuando los seres humanos invadimos los hábitats de especies animales, podemos estar ante ese riesgo. Pero no, los casos son aislados, el número de casos que se han presentado en el último año no son un número para generar una alerta o una alarma entre la población. Nada más sí decirle a la población que, por ejemplo, en el caso de los animales domésticos, no pierdan de vista la vacunación oportuna y, por supuesto, evitar las situaciones de riesgo al entrar en contacto con hábitats o ecosistemas que pueden significar contacto con animales salvajes que pueden eventualmente infectarse con el virus.
Sí, también. Entonces señala que es muy importante la vacunación de los animales domésticos para evitar ese tipo de enfermedad en Jalisco. También habló exactamente el secretario de Salud, Héctor Raúl Pérez Gómez, de este virus, de esta bacteria Klebsiella oxytoca, que ya ha causado varias muertes, como mencionabas, Ricardo, en varias partes, principalmente en el Estado de México, inició esta bacteria Klebsiella oxytoca. Señala que en Jalisco no hay presencia de esta bacteria, no se ha detectado todavía, y dice, pues, hay tranquilidad en ese aspecto.
La primera recomendación es que quien tiene síntomas de enfermedad durante esta época del año es importante.
¿Qué emitió esta alerta por la bacteria de
Klebsiella oxytoca?
Aquí en Jalisco no hay.
Todos los casos están confinados al Estado de México, están en estudio, si mal no recuerdo, 13 fallecimientos, que ya efectivamente antier corrigieron y hablan ya solamente de 7 fallecimientos posiblemente relacionados con nutrición parenteral total. Pero en Jalisco no tenemos evidencia de ningún caso de esta naturaleza.
Entonces, no hay casos de esta bacteria, Ricardo, todavía en Jalisco. Esto lo señaló hoy, esta mañana, el secretario de Salud, doctor Raúl Pérez Gómez, quien dio una conferencia en la Universidad Autónoma de Guadalajara respecto a las pandemias, si hay otro riesgo de pandemia, entre otros temas. Mi reporte. Muy buenas tardes.
Un asunto que de cualquier manera, Claudia, pues me imagino estarán revisando muy de cerca las autoridades sanitarias. Dice el gobierno federal que tienen inmovilizados los lotes que presumiblemente estarían contaminados, que se estaría descartando la posibilidad de nuevos contagios, pero pues finalmente nunca se sabe.
Sí, hay que recordar que fue tal vez un medicamento el que fue contaminado, pero bueno, se vio muy tranquilo el secretario de Salud en Jalisco.
Bien, pues estaremos al pendiente, Claudia. En tanto, te agradezco mucho el reporte. Que sea una excelente tarde.
Igualmente para todos. Hasta luego.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Claudia Manuela Pérez, pues ahí lo tiene usted. Un poco más adelante vamos a retomar precisamente este tema desde el ámbito nacional para platicarle qué es lo que confirma el día de hoy la Secretaría de Salud. Hablamos ya, como le adelantaba a usted, de 17 fallecimientos de niños por una bacteria en el Estado de México, en donde se han reportado 13 decesos. Sin embargo, conforme avanzan las investigaciones y conforme van avanzando también los análisis y los estudios clínicos, se da cuenta ya de otros fallecimientos tanto en el estado de Michoacán como en el estado de Guanajuato. Dicen las autoridades sanitarias que las características son muy, muy, muy similares, por lo que se presume que el origen de la contaminación que derivó en estos contagios, en esta afectación a los menores, podría ser el mismo, la misma fuente, un lote de una empresa productora de estos insumos de carácter alimenticio con sede en Toluca. Ya se han tomado cartas en el asunto, pero por supuesto se lamenta la muerte de estos 17 menores de edad, un tema del que, insisto, pues vamos a platicar con usted un poco más adelante. Por lo pronto vamos a la pausa, enseguida regresamos con más. Continuamos con la información. Ahora en el ámbito de la seguridad pública, Fernando Núñez está en la línea telefónica para compartirnos las notas más actualizadas en esta materia. Hola, Fer, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y a todos los que nos ven a través de este espacio. Decirte que esta mañana, mediodía, ha surgido mucha información en materia de seguridad, así que si me lo permites, arrancamos rápidamente con algunos de los acontecimientos que se han registrado en el área metropolitana de Guadalajara. Te cuento que hay una importante movilización de autoridades, cuerpos de emergencia, principalmente Protección Civil y Bomberos del municipio de Zapopan, en la colonia Arroyo Hondo, y es que desde muy temprano se registró un incendio en una ladrillera. Es en un terreno de 50 por 50 metros que se ubica sobre la carretera Saltillo y la calle Guadalupe Victoria. De acuerdo a lo señalado de manera oficial, precisamente por esta dependencia municipal, es un incendio que se concentra en un área de 10 por 20 metros, donde se suele acumular una gran cantidad de cartón y madera con una altura de 5 metros. Es en este punto donde se origina el fuego que, pues a decir de las autoridades, podría haber sido provocado
y que por supuesto causó la movilización de una gran cantidad de elementos de protección civil y bomberos para combatir las llamas, y al paso de los minutos logró ser controlado este incendio, pero pues habrá que trabajar durante el transcurso del día con maquinaria pesada para la remoción y enfriamiento, esto con la intención de prevenir y evitar que en esta pues zona de madera y de cartón pueda haber algún punto de calor que posteriormente pueda ser un conato de incendio y que pueda hacer que el fuego vuelva a cobrar fuerza y continúe propagándose en el resto de esta ladrillera, en este terreno de 50 por 50 metros. También contarte que en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, policías municipales rescataron a una pequeñita que se encontraba extraviada, tan solo 2 años de edad. Así andaba caminando esta niña en calles del fraccionamiento Hacienda Santa Fe. Tras un reporte realizado a las autoridades, se da conocimiento sobre esta menor de edad que se encontraba sin la compañía de un adulto, por lo que los uniformados llegaron, la pusieron al resguardo y la llevaron hasta la comisaría municipal, donde minutos después fueron alertados por los padres de la menor, que estaban preocupados y que buscaban su ayuda debido a que no encontraban a su hija de 2 añitos, y es así que se les hace de conocimiento que la menor se encontraba justo en su comisaría. Una vez que se verifica, por supuesto, que los padres cuentan con la identificación y que la menor pues no presenta huellas de violencia, es que puede ser entregada a sus familiares, quienes pues señalaron fue una situación en la que no previeron que la pequeñita salió de casa en un descuido, y es así que puede ser reencontrada con sus padres. Decirte también de 2 acontecimientos o 3 acontecimientos viales que se han registrado en la zona metropolitana de Guadalajara de mayor impacto. El primero es en la zona centro del municipio tapatío, donde 2 vehículos protagonizaron un choque y uno de estos 2 vehículos prácticamente terminó volcado sobre su costado izquierdo. Es en las circunferencias de Eulogio Parra y Mariano Bárcena. Son 2 mujeres y una menor de edad las que tripulaban este vehículo que terminó volcado, quienes afortunadamente no presentan lesiones de consideración, en tanto el segundo conductor tampoco requirió un traslado a recibir atención médica. Todo quedó en daños materiales debido a un semaforazo. Otro de los percances, te cuento, Ricardo, rápidamente, se registra sobre anillo periférico, esto a la altura de la estación de mi macroperiférico conocida como La Tusanía. Una mujer que circulaba por la zona perdió el control del volante, terminó invadiendo el carril exclusivo de mi macroperiférico y tras golpear una de las pesadas losas de concreto de estas del muro de contención que divide ambos sentidos de la importante vialidad, pues terminó volcado. También en este caso decirte que no hay personas lesionadas. Y en una tercera situación, te cuento que 2 jovencitos de 18 años de edad que tripulaban una motocicleta de bajo cilindraje se estamparon de lleno contra una camioneta por la parte trasera en la colonia Balcones de Oblatos del municipio de Tapatío, en las confluencias de Artesanos y San Pedro. Tuvieron que ser trasladados a recibir atención médica, ya que uno presentaba una lesión abierta en el tórax, así como escoriaciones. Mientras tanto, el segundo lesionado sufrió algunos golpes en sus extremidades inferiores, así como una abierta en la zona de la rodilla, por lo que fue necesario su traslado a recibir atención médica. Y en más información, decirte que no fue el único incendio que se registra en el área metropolitana de Guadalajara, y es que autoridades del municipio tapatío dieron a conocer que tras un llamado de emergencia se movilizaron hasta la colonia Ladrón de Guevara, sobre las calles Eulogio Parra y Luis Pérez Verdía, donde un domicilio estaba siendo consumido por las llamas. El fuego prácticamente se encontraba propagado 2 de las habitaciones donde se consumían principalmente los enseres propios del domicilio. Por fortuna, en este caso, una mujer que vive en esta vivienda de 80 años de edad pudo salir antes de quedar atrapada en el fuego. Y ya por último, Ricardo, contarte que esta madrugada, esta mañana, hubo trabajos importantes en los que se necesitó, se requirió el trabajo en coordinación de diversas dependencias de Protección Civil y bomberos sobre la carretera o la autopista Guadalajara-Colima. Está a la altura del kilómetro 134 en el municipio de Cuauhtémoc, que pues hay un choque múltiple en el que están involucrados un tractocamión de doble remolque, una camioneta y un tractocamión sencillo. Este último que fue consumido por las llamas, por lo que fue necesario el trabajo en conjunto de bomberos del municipio de Cuauhtémoc y de Tuxpan, así como bomberos del estado de Colima y Jalisco, para poder sofocar las llamas. A pesar de la cinemática y de este fuerte incendio, decirte que pues no se registran personas lesionadas, eso sí, un importante conflicto vial en sentido hacia Guadalajara. Ricardo, en esta primera intervención es la información más relevante que se ha registrado durante las últimas horas.
Fer, te agradezco mucho este recuento, nos mantenemos al pendiente de lo que ocurra en el área metropolitana, en tanto que sea una excelente tarde, gracias.
Ricardo, continuamos pendientes, excelente tarde.
Gracias, Fernando Núñez. Y bueno, ya platicaba dentro del desarrollo de este reporte, Fer, acerca de un incendio en una ladrillera. Esto nos remite, bueno, al tema de la contaminación. Y es importante compartirle a usted que, de acuerdo con la red de monitoreo atmosférico del gobierno estatal, la calidad del aire en promedio esta tarde aquí en el área metropolitana de Guadalajara es mala. Sin embargo, en la zona de Las Pintas es extremadamente mala. No es una buena jornada en materia de calidad del aire aquí en nuestra ciudad. Vamos de más a menos en términos de contaminación. El peor punto, extremadamente mala la calidad del aire, es en Las Pintas, por lo cual pues hay que estar muy al pendiente de esta información. Hay mala calidad del aire, o muy mala calidad del aire, mejor dicho, también en la zona de Miravalle. La calidad del aire mala, así a secas, en el country y en la zona de Santa Fe, mientras que en Oblatos, en la zona centro y en Tlaquepaque, la calidad del aire es regular. Hay algunos puntos más hacia el poniente en donde las cosas están, digamos, no tan complicadas, como el caso de Santa Margarita, de Vallarta, de Las Águilas y el contraste Loma Dorada, en términos geográficos, en donde la calidad del aire, de acuerdo con la red de monitoreo, es buena. Pero como le digo a usted, extremadamente mala en la zona de Las Pintas, con el corte de caja, con el dato actualizado de esta red de monitoreo del sistema o de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, y en términos generales en la ciudad, lamentablemente, que es propio de esta época del año, pues es mala, para que usted lo tenga en cuenta, y sobre todo procure cuidar a los más pequeños de casa, a las personas adultas mayores y aquellas que pues padezcan algún tipo de enfermedad respiratoria, que no se expongan, que no realicen actividades al aire libre, que no realicen ejercicio, si no andan muy bien de salud en esta materia, pues que utilicen su cubrebocas. En fin, hay que procurar cuidar nuestra salud, extremar algunas precauciones y estar al pendiente de los monitoreos por parte del gobierno estatal respecto a el aire, la calidad del aire que usted y yo estamos respirando, insisto, para no exponer innecesariamente nuestra salud. En algunos segundos más, en punto de la 1:00 p.m, estaremos compartiendo con usted el espacio informativo Notisistema. Enseguida estaremos de vuelta para platicar en torno a algunos otros temas. Obligado las novedades relacionadas con el servicio de recolección de basura en Guadalajara. Ya hay una fecha tentativa para la entrega de camiones, o por lo menos algunos urge tener, digamos, una respuesta respecto al tema, porque en cosa de 7 días, una semana, se termina la concesión de CAPSA y todavía no hay camiones. Y veremos también qué va a pasar con los trabajadores de esta empresa concesionaria. ¿Le va a entrar o no le va a entrar el gobierno tapatío? Con esto y más al regreso del espacio informativo. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Los camiones recolectores de basura para Guadalajara podrían estar listos hasta fin de mes. Descarta la Secretaría de Salud en Jalisco alerta por rabia tras el hallazgo de un murciélago con esta enfermedad en Zapopan. Confirma la Secretaría de Salud 17 fallecimientos de niños por una bacteria en el Estado de México, Michoacán y Guanajuato. Capturan a integrantes de los Chapitos, planeaban ataques con explosivos. Arriban gobernadores a Acapulco para la sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Se compromete el gobierno federal a continuar con las investigaciones del caso Ayotzinapa. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 26 grados Celsius. Y les recuerdo que esta tarde la calidad del aire que estamos respirando en promedio es mala, de acuerdo con la red de monitoreo atmosférico de la Secretaría del Medio Ambiente. Vamos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. Los detalles en torno a esta noticia lamentabilísima, el fallecimiento de casi una veintena de niños a consecuencia de una bacteria, ya no solamente en el Estado de México, también en Michoacán, también en Guanajuato. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Justamente este tema que la semana pasada se daba a conocer del fallecimiento de 13 neonatos, todos eran bebés recién nacidos porque habían nacido antes de tiempo, es decir, no solamente les faltaba tiempo de gestación, sino todavía les faltaba tener pues la inmunidad necesaria y los cuidados normalmente se extreman. Entonces, cuando se dio a conocer este caso de que habían fallecido estos bebés, inmediatamente se dio a la tarea de hacer una investigación la Secretaría de Salud a ver qué había pasado. Descubrieron que había sido por el alimento que estaban consumiendo, que les estaban dando en estos hospitales. Eran 4 hospitales en el Estado de México, y pues bueno, se siguió la investigación a nivel nacional porque se pensó que podría ser algo más serio, y efectivamente lo fue, porque se encontraron casos también en Michoacán y también en el Estado de Guanajuato. Pero vamos a escuchar justamente al Secretario de Salud, el señor David Karsenovich.
Sí, este es el número, yo creo, de fallecimientos total de este brote. Son 13 y 4, 17. 17 niños, desafortunadamente. Todos ellos niños prematuros, de bajo peso. Hubo un solo caso de alguien que tuvo 14 años de edad.
Incluso alguien, ya escucharon ustedes, que tenía un niño, un menor, que tenía 14 años de edad, no solamente, y esto fue de acuerdo a lo que se explicó, me parece, en el Estado de Guanajuato, porque hubieron más casos, pero no todos fallecieron de los menores afectados. Fue en el Estado de Michoacán donde se dieron 9 casos, de los cuales fallecieron 3, y en el Estado de Guanajuato fueron 4 casos, de los cuales falleció 1, y en el Estado de México fueron 13 casos en total los que se detectaron. Vamos a escuchar más de Karsenovich.
A tratar de determinar si se trata de la misma cepa de antibióticos. Se confirmó que la empresa proveedora de nutrición parenteral era la misma y que vienen de la central de mezclas de Toluca. Este hallazgo refuerza la hipótesis de que en algún punto del proceso de elaboración de las soluciones ocurrió una contaminación.
Esta contaminación que fue justamente la que afectó, y entonces, pues de acuerdo al titular de la Secretaría de Salud, la investigación ha continuado, continúa, y de hecho se hicieron, en la investigación se hicieron 2 cepas, que sería lo normal. Es decir, en los estudios de laboratorio, se hicieron 2 estudios de laboratorio diferentes, encontrando que justamente era ese el asunto. Se hizo una tercera, que se está esperando el resultado para el día 16, y entonces se podrá confirmar el día 16 si esto se extendió a más entidades de la República o solamente fueron estas 3.
La recomendación internacional es que para cerrar un brote se pidan 2 periodos de incubación, pero por motivos de seguridad estamos pidiendo 3 periodos de incubación a partir de la fecha de inicio de los síntomas del último caso registrado. Con base a ello, se establece como fecha tentativa para dar por concluido el brote el 16 de diciembre del 2024.
Pues ahí está. Entonces, la próxima semana sabremos con firmeza o con seguridad si el brote se extendió o si simplemente quedó en estas 3 entidades, y todo por una contaminación en los laboratorios donde se elaboran estos alimentos para menores de edad. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, gracias por la información, muy buenas tardes.
Al contrario, hasta pronto.
Gracias, es el reporte de Arturo García Caudillo con la información generada desde la Secretaría de Salud a nivel federal respecto a este tema que, como le decía a usted, pues lamentable, preocupante, sin duda. Con más información, en el ámbito nacional le platico que en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, no habrá carpetazo. Esto es lo que dice el subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, quien escuchamos a continuación.
Nuestra prioridad es y seguirá siendo encontrarlos, conocer la verdad y sancionar a los responsables con el uso de todos los recursos y la tecnología disponible para la investigación. Actualmente trabajamos con una visión renovada con el uso de tecnología que nos permita avanzar en este camino hacia la verdad. Este gobierno tiene el compromiso absoluto de que ningún esfuerzo iniciado en la administración pasada sea abandonado. No habrá carpetazos.
Se trabaja, explicaba el funcionario, en 5 ejes. Uno de ellos tiene que ver con la búsqueda en campo, la identificación humana, la verdad y la justicia, extradiciones y la ruptura del pacto de lealtad criminal. Hay 135 expedientes abiertos, hay 152 personas procesadas, aunque lo cierto es que sobre el caso Ayotzinapa aún hay muchas preguntas y mucho que resolver. En otras cosas, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, la presidenta Claudia Sheinbaum firmó 2 decretos en favor de los pueblos indígenas y afroamericanos. Aquí parte de lo que declaraba.
Firmamos 2 decretos, uno el decreto que instruye para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la traducción de la reforma constitucional que da derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y por otro lado el decreto de creación de la Comisión Presidencial para el seguimiento y la atención de los planes de justicia de los pueblos indígenas y afromexicanos.
Una reforma que, por cierto, fue traducida a más de 60 variantes de 57 lenguas indígenas como parte justamente de, pues, digamos, este proceso del piso parejo indispensable para todos los mexicanos sin ningún tipo de distinción. Y antes de la pausa, platicarle que la Fiscalía de Veracruz confirmó la muerte, el asesinato del diputado federal por el Distrito 18 de Songolica, Benito Aguas, a causa de heridas ocasionadas por un arma de fuego. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Songolica, en donde el legislador fue interceptado por hombres a bordo de una motocicleta, quienes les dispararon en varias ocasiones, hiriéndole en la cabeza y el pecho cuando viajaba en su camioneta. El legislador del Partido Verde fue trasladado vía aérea desde el Hospital del IMSS Bienestar de Songolica a otra clínica de alta especialidad, en donde finalmente falleció. Antes de la pausa, el comentario de don Gabriel Estrada, quien dice que en San Juan de Dios las banquetas invadidas y los estacionamientos públicos apartados con botes. La pregunta que deja sobre la mesa don Gabriel es: ¿y en dónde está la autoridad? Y muchas gracias también a Raúl Íñiguez por su comentario. Con mucho gusto lo pongo también a consideración de mi compañero Fernando Núñez. Vamos a la pausa, regresamos con más. Está en marcha el reloj, se acaba el tiempo. Estamos prácticamente, en términos sencillos, a una semana de que venza la concesión de CAPSA Eagle para el servicio de recolección de basura en el municipio de Guadalajara. Y las autoridades tapatías trabajando a contrarreloj porque hay que encontrar una solución, porque este servicio público no puede, no debe dejar de brindarse bajo ninguna circunstancia, aún entendiendo que la situación es complicada, porque es un asunto que tiene que ver también con la salud de la ciudadanía. Está corriendo pues este plazo para saber finalmente qué empresa estaría en posibilidad de venderle, porque es ahora lo que planteó Guadalajara, venderle los camiones recolectores de basura. Y está también en el aire la pregunta: ¿qué va a pasar con las y los trabajadores de CAPSA. Conozcamos lo más reciente de esta información a través del reporte de Edgar Flores, quien está listo ya en la línea telefónica. Hola Edgar, buenas tardes.
Ricardo, qué gusto saludarte y saludar también a todos nuestros radioescuchas. Efectivamente, ya está la cuenta regresiva, no solo para que venza el contrato con CAPSA Eagle en Guadalajara para la recolección de residuos, sino también para conocer primero si habrá o no alguna empresa que tenga la disponibilidad inmediata de los camiones recolectores, un total de 160 que se necesitan para la ciudad y que ahora cambiaron a la licitación para compra. Y bueno, pues hoy justamente la alcaldesa Tapatía habló sobre esto, Verónica Delgadillo, pues luego de presentar una iniciativa ante el Pleno del Ayuntamiento, en el que por cierto se aprobó pasar a comisiones para su posterior votación la creación de un OPD que pueda albergar a los trabajadores de CAPSA Eagle, esto principalmente, Ricardo, para darle certeza laboral. Un tema importante que refería la alcaldesa es que, bueno, pues ellos vienen de pertenecer a la Ley Federal del Trabajo y por ende pertenecen al IMSS, no a ti, los trabajadores que están directamente contratados por el ayuntamiento, que pertenecen directamente a pensiones del Estado. Si te parece, vamos a escuchar un pequeño extracto de lo que mencionó la alcaldesa en torno a este tema y posteriormente abundamos en el resto de la información en torno a este tema de la basura en Guadalajara.
Implica que ellos cotizan en el IMSS, por ejemplo, y trabajadoras y trabajadores directos del ayuntamiento cotizan en pensiones del Estado. El interés de las y los trabajadores para poder brindar el servicio en nuestro municipio es que ellos puedan seguir cotizando en el IMSS para que no pierdan la antigüedad que han generado a lo largo de todos estos años.
Y no es para menos, mi estimado Ricardo, incluso hay trabajadores, mencionaba la alcaldesa, que tienen ya hasta 20, 25 años trabajando en ese lugar y evidentemente la condición es, pues sí me voy a Guadalajara, pero evidentemente tienen que respetarme mis prestaciones para que mis derechos laborales, mi antigüedad no se pierda y esto por ende no repercuta pues en un prejuicio para ellos en su futura jubilación. Pero este no fue el único tema que se abordó, por cierto, haciendo una acotación, no hay certeza si CAPSA los va a liquidar o no, es un tema del que no quiso abundar demasiado la alcaldesa. Insistió en reiteradas ocasiones en que será la próxima semana cuando se presente ya por fin el plan detallado y puntualmente de cómo se va a realizar el sistema de recolección de basura en Guadalajara. Otro tema importante, Ricardo, que se tocó esta mañana con la alcaldesa Verónica Delgadillo, tiene que ver con, bueno, pues esta licitación en tiempos, para que nuestro auditorio tenga más o menos una claridad de en dónde estamos y todos actualmente. Apenas mañana se va a recibir las solicitudes de las empresas que desean participar previo a que se haya revisado si estas cumplen con los requisitos o no, y será el próximo viernes de 13 de diciembre cuando se dé el fallo de la o las empresas ganadoras. Finalmente podrán ser varias, no solamente una, con el objetivo de que estas doten a la inmediatez, lo más pronto posible, los 160 camiones para que Guadalajara tenga lo más rápido que se pueda pues estas unidades ya circulando en calles de la ciudad ante una crisis de verdad severa que se está agudizando cada vez más en temas de recolección de residuos en la ciudad. Hablaba la alcaldesa Verónica Delgadillo que actualmente pues está entre el 50 y 55% del total de la recolección de residuos, un tema que no es menor. Hay colonias que se están viendo severamente afectadas, entre ellas Miravalle y algunas otras que inclusive la propia colonia Morelos, que han denunciado vecinos que tienen hasta una semana que no pasa el carretón. Imagínate qué harán con la basura de toda una semana. Pero bueno, será finalmente este viernes. Un tema importante, una vez que se conozca a las empresas ganadoras, pues efectivamente habrá que pensar si tienen o no el stock. Esto dependerá evidentemente de si ganan o no. Pero hay una prórroga, Ricardo, que no conocíamos y que se dio a conocer hoy, de que estas empresas o la empresa ganadora que va a vender los camiones a Guadalajara, los 160 unidades, tiene hasta el 31 de diciembre para entregar los camiones recolectores. Es decir, que en términos legales, por decirlo de alguna manera, todavía habría 14 días de vacío en el que, bueno, pues las empresas, si no lo tienen de manera inmediata, tienen 14 días para entregarlos. ¿Qué implica esto? Si no los tienen, pues la empresa todavía tiene estas prácticamente dos semanas para entregarlos y en ese lapso, pues Guadalajara estaría viendo ya afectaciones quizá mucho más severas en temas de recolección, porque si bien es cierto, presumido la alcaldesa Verónica Delgadillo, que mañana, la próxima semana se presente el plan, qué pasa con los trabajadores, cómo va a ser la operación, la distribución y demás, pues estas dos semanas, si se entrega nada más la mitad, por ejemplo, pues seguiría teniendo Guadalajara un tema severo de basura, es decir, no se normalizaría, entre comillas, el servicio de recolección hasta el 31 de diciembre, y es que se entregan los camiones a tiempo. Hay confianza por parte de las autoridades, evidentemente ellos dicen que hicieron un análisis previo y que sí hay empresas que tengan la disponibilidad inmediata o la entrega inmediata de estas unidades. Vamos a ver si esto ocurre así. Por bien de todos, creo que sería lo más importante que se pudiera conseguir esto, que los camiones estuvieran a la de ya por en carácter urgente. Pero bueno, pues es un punto importante, ¿no? Destacar que, si bien es cierto, se busca que estén lo más pronto posible, hay un lapso hasta el 31 de diciembre para que las empresas puedan entregar estos camiones en recolector.
Bien, mi estimado Edgar, y la pregunta que seguramente compartirá más de alguna de las personas que esta tarde nos escucha es, ¿y qué va a pasar en esas dos semanas? ¿Cuál sería la expectativa? Sobre todo en una época del año, Edgar, en donde se genera una mayor cantidad de basura justo por los festejos decembrinos.
Sin duda alguna, no han querido, Ricardo, hablar de una alternativa. La alcaldesa dijo que no quiere aventurarse, que esperan y confían en que esta licitación y la compra de los camiones pueda resolver el tema. Hemos platicado nosotros con expertos en estos espacios informativos, ya les dábamos cuenta cómo especialistas en el tema de manejo de residuos pues auguran que Guadalajara, aún teniendo los 160 camiones a la de ya, va a tener una crisis de basura sí o sí, por lo menos hasta finales del primer cuatrimestre de 2025. Pero mientras tanto, lo que sí dejó entrever la alcaldesa es que deben ser muchas más. Finalmente el ayuntamiento da reporte de 10 colonias que son las que más problemas de basura tienen de acuerdo a reportes ciudadanos, y las enumero. Seguramente nuestro auditorio nos ampliará mucho más el abanico, pero entre ellas están Bosques de la Victoria, Chapultepec Country, Residencial San Elías, Country Club, Santa Cecilia, La del Fresno, Capilla de Jesús, Sagrada Familia, Arandas y San Bernardo. Es la lista del top de colonias con más reportes por problemas de recolección de basura. Miravalle no está en la lista, pero seguramente ocupará el top 5 de las colonias que más problemas tienen de basura. Hemos recibido nutridos reportes de habitantes de esta zona de la ciudad, donde dicen que dura pues entre 4, 5 y hasta 8 días sin pasar el carretón por ahí. Y lo vemos en las calles, Ricardo, principalmente en los complejos departamentales de Avenida de la Escultura, Gobernador Curiel, como pues los cerros de basura ya están a tope. Ya es algo que pues algunos de ellos califican como insostenible. Seguramente habrá muchas, insisto, muchas más colonias que están teniendo afectaciones de este tipo, pero mientras tanto, para poder pues subsanar un poco esta 50% de no recolección de residuos en la ciudad, la alcaldesa dijo que están entrando al quite pues servicios públicos municipales, recolección de residuos en mercados municipales, en fin, algunas dependencias, inclusive acción público, están ahí haciendo lo que pueden para poder solventar un poco el tema. Sencillamente pues insuficiente, esto me queda claro, porque bueno, pues cuántos camiones podrá tener Guadalajara como para poder cubrir esto. Sencillamente no se puede cubrir, claro. Por ello es que echan mano de esta compra de los 160, que esperemos esto pueda resolver el tema.
Ojalá que así sea, Edgar. Y el otro tema que también llama la atención es la creación de este organismo público descentralizado para absorber a los trabajadores de CAPSA, que es un asunto del que ya se venía platicando, alrededor de 600 familias que dependen precisamente de este ingreso, que tiene que ver con la prestación de este servicio para Guadalajara, que son trabajadores de CAPSA y que de pronto, entendiendo por supuesto que son 600 familias, pues más de una persona se preguntará, bueno, ¿y por qué los tiene que absorber el gobierno? ¿Por qué los tiene que absorber y mantener en términos presupuestales los impuestos de los tapatíos?
Sí, sin duda alguna, no va a haber de otra, Ricardo. Creo que para que operen los 160 camiones en la ciudad, yo veo difícil que lo puedan hacer. Me insisto, son, como tú bien lo mencionas, entre 500 y 600 trabajadores que van a ser pues ahora recluidos en este OPD. No hablaron de temas de dinero, lo que único que buscan es pues respaldarlos como el tema laboral. Sí dijeron las autoridades zapatillas que están en diálogo constante, pero al parecer es la condición para que los trabajadores de CAPSA se vengan para acá. Pero ojo, un dato importante, no se sabe bajo qué circunstancias jurídicas se encuentran actualmente con CAPSA.
Claro.
Sería la empresa, pues primero que nada, el primer paso sería, los tiene que liquidar conforme a la ley.
Por supuesto. Estaremos al pendiente, Edgar. Por lo pronto, muchas gracias por el reporte.
Seguimos pendiente, Ricardo. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Edgar Flores. Vamos a la pausa, continuamos con más. Vámonos a más información. Hoy hay una conmemoración de la que nos va a platicar José Luis Jiménez Castro, la Huicho.
Hola Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues, ¿qué cree usted? ¿Qué crees tú, mi querido Ricardo? Hoy es el Día del Payaso, el Día Internacional del Payaso, ¿eh? Y hoy, justamente, aquí en Guadalajara, va a haber un desfile, pues que ya se está viendo tradicional, ¿eh? Es un desfile, peregrinación desfile, de muchos payasos, alrededor de 70 payasos estarán hoy marchando, desfilando, no sé, como usted lo quiera llamar, con dirección al Santuario de Guadalupe. Ese desfile será a las 5 de la tarde, partiendo del Paseo Alcalde y Avenida La Paz. Llegarán al centro, ahí se tomarán una foto monumental, y luego continuarán por todo Paseo Alcalde hasta el Santuario de Guadalupe, donde habrá una misa de payasos. Y luego terminarán con algún festejo, con alguna cena, en fin, los payasos de Guadalajara. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara habrá unos 500 payasos, no todos han de participar, bueno, más bien en Jalisco habrá unos 500 payasos, no todos van a participar ahí en el desfile, pero sí unos 70, pues con eso es más que suficiente, porque llevan globos, silbatos, van vestidos como payasos haciendo payasadas, llevan carcachas, llevan carros sonando el claxon, se pone pero bastante el ambiente este desfile del Día del Payaso. Platiqué con Tachuelín es uno de los payasos más viejos de Guadalajara, 47 años de payaso, de hecho ya no es payaso, ya se retiró de esta noble profesión, pero sigue participando en la organización del Día del Payaso y sobre todo del desfile del Día del Payaso. Eso fue lo que nos dijo Tachuelín en torno a los orígenes, sobre todo aquí en Guadalajara, de este desfile del payaso. Adelante, por favor.
Todo comenzó cuando hicimos la primera semana del arte del payaso, que se hizo la Asociación de la Alegría, ya desaparecida en la actualidad. Entonces, ya de ahí surgieron varios grupos y el desfile fue por idea de un payaso de México, que fue Pinturita. Él nos dijo que en México se hacían desfiles, entonces, y pues les dije, pues hay que hacerlo aquí. Y fue cuando empezamos a hacerlo aquí.
¿Estamos hablando de qué año?
De 1999, más o menos.
Más o menos, ajá. Sí. Y de una peregrinación se convirtió en un desfile.
No, más bien fue desfile y ya después peregrinación.
Ok.
Porque empezaron a llevar a algunos compañeros la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y ya se empezó a llamar desfile peregrinación.
Bueno, ahí está lo que dice Tachuelín, uno de los payasos más viejos de Guadalajara. Así que de desfile se hizo peregrinación y luego, bueno, pues acuden a el Santuario de Guadalupe. A las 7 será la misa. Y ahí incluso el sacerdote que oficia la misa no se viste de payaso, pero se pone una nariz roja y así oficia la misa. Este desfile, para todos los chavitos que nos están escuchando, pues te repito, va a ser a las 5 de la tarde del Paseo Alcalde y Avenida La Paz. Llega más o menos a las 6 al centro, se toman una foto monumental de todos los payasos. La gente incluso también puede participar en las fotografías y ahí se van caminando hasta el Santuario de Guadalupe. Pues así que un abrazo muy fuerte a todos los payasos del mundo, a mi querido Ricardo, porque es el Día Internacional del Payaso desde 1974. ¿Cuál es tu payaso preferido, mi querido Ricardo?
Pues mira, no tengo uno preferido como tal, pero sí, por supuesto, reconozco esta labor tan loable que realizan, pues proporcionando algo que tanta falta nos hacen en muchos momentos, ¿no? Que es la alegría, la sonrisa y sobre todo la risa.
Sí, por supuesto, y han tenido que batallar con estos payasos bastante léperos que han aparecido con... ¿cómo se llama el Brincos Vieras y el otro? ¿Cómo se llama el otro? Platanito. Platanito. O luego sabes también que en las fiestas de los niños han tenido que luchar contra el Hombre Araña, Superman, la Mujer Maravilla, porque los chavitos quieren superhéroes, o las payasitas que a los niños los ponen a hacer actividades, a pintar aquí, a grafitear su pared, en fin, bueno, todo eso, ¿verdad? Pero bueno, un abrazo a todos los payasos auténticos, mi querido Ricardo.
Por supuesto. José Luis, muchas gracias.
No, se pregunté cuál es mi payaso preferido.
¿Cuál es tu payaso preferido, mi Huicho?
Cepillín.
Cepillín, es el que más te gusta.
Sí.
¿Por?
Porque fue de mi época, además, Ricardo.
No, bueno. En fin, muy bien, mi Huicho, te mando un abrazo.
Hasta luego, Ricardo.
Gracias.
Hasta luego, bye.
Es el reporte de José Luis Jiménez Castro. Bueno, vamos a la pausa. Enseguida regresamos con los deportes. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, buenas tardes, adelante.
Gracias, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hay actividad en estos instantes. La fecha 6 de la UEFA Champions League está en marcha. Partidos que están por finalizar. Tenemos que el Liverpool está derrotando 1-0 al Girona. Esto es en el municipal de Montilivi. Anotación de Mohamed Salah al minuto 63 en tiro penal. Es lo que tiene al frente al conjunto de Liverpool en estos momentos. Otro partido que también se celebra y que está a punto de terminar es el de el equipo del Dinamo Zagreb contra el Celtic de Escocia. El marcador, ya rebasado los 90 minutos, está empatado a 0 goles. Y lo interesante viene a partir de las 14 horas 2 de la tarde, cuando Real Madrid visite en Bérgamo al Atalanta. Bayer Leverkusen recibe al Inter de Milán. El PSV Eindhoven con Irving el Chucky Lozano, este jugador mexicano que estará en la banca, visita al Brest de Francia. Luego también tenemos, entre otros duelos, el del Bayern Múnich contra el Shakhtar Donetsk. Insisto, estos duelos serán a partir de las 14 horas 2 de la tarde. Paris Saint-Germain estará de visita también contra el Salzburgo de Austria. Dentro de lo más atractivo que nos presenta hoy en el arranque la jornada o la fecha número 6 de esta UEFA Champions League. Bueno, ya que hablamos de fútbol, le comento que el Consejo Directivo de la FIFA informó el día de hoy que el próximo Mundial Femenino de Fútbol, atribuido en mayo pasado a Brasil, tendrá lugar del 24 de junio al 25 de julio, pero del 2027, con participación de 32 selecciones. Brasil ganó la sede de este torneo por 119 votos a 78 contra la candidatura de Alemania, Bélgica y Países Bajos, prometiendo desarrollar el balompié femenino y reutilizar la infraestructura que dejó el Mundial Masculino de el 2014. Aquí lo importante entonces es que ya hay fecha, del 24 de junio al 25 de julio del 2027, el Mundial Femenino de Fútbol. Y después de que ayer la Liga MX anunció de manera oficial que el juego de ida de la final del torneo de apertura de la Liga MX entre América y Monterrey será en Puebla pasado mañana, este jueves, bueno, pues centenares de aficionados acamparon y se formaron en las taquillas del Estadio Cuauhtémoc para comprar boletos, y ahí se mantenían sin conocer cuál sería la dinámica mediante la cual se venderían las entradas. Pero la mañana de este martes, personal del estadio avisó a los aficionados que no habría boletos físicos y que la venta sería solo en línea, lo que provocó el malestar de las personas que estaban ahí formadas. Imagínese usted pasarse la noche y acampar prácticamente para que salgan y les digan, pues, ¿qué creen? Que no va a haber boletos aquí en taquillas, y todo esto será a través de línea. El juego es el jueves y, bueno, pues algunos todavía, y pese a la molestia, se mantenían ahí este mediodía formados en las taquillas del Estadio Cuauhtémoc de Angelópolis. Vamos a otros deportes, porque el piloto regiomontano Patricio Pato Howard es piloto de reserva de la escudería McLaren, se ubicó en la séptima posición en el test de postemporada que se realizó el día de hoy en el circuito de Jazz Marina, donde este próximo domingo, o mejor dicho el domingo pasado, fue el domingo pasado cuando concluyó la temporada 2024 de la Fórmula 1 con el Gran Premio de Abu Dhabi. Ahí mismo Charles Leclerc fue el más veloz el día de hoy en este test de postemporada. A bordo de su Ferrari marcó el mejor tiempo, y Carlos Sainz en su debut con Williams ocupó el segundo lugar. El ex campeón mundial de la Fórmula 1, Nico Rosberg, reveló que a Red Bull no le saldrá nada barato desprenderse del piloto mexicano Sergio Checo Pérez, quien tiene contrato firmado por 2 años más y está respaldado por un importante abogado que lo tiene muy bien blindado. En su comparecencia habitual con Sky Sports, Nico Rosberg comentó: "Hemos oído rumores de que hay unos 16 millones de euros en juego, como mínimo. Checo Pérez quiere su dinero, así que no se va a ir tan fácil", indicó Nico Rosberg, campeón mundial de la Fórmula 1. Ya para concluir, le comento que la bielorrusa Arina Sabalenka recibió el premio a la jugadora del año por parte de la WTA por primera vez en su carrera, después de ganar 2 títulos de Grand Slam y de que terminó el 2024 como número uno, sí, en el ranking de la WTA. La estadounidense Emma Navarro fue honrada como la jugadora con mayor mejoría en la temporada. Paula Badosa fue galardonada como la tenista de regreso. Lulu Son fue la novata del año, mientras que Sara Errani y Yasmín Paolini, elegidas como el equipo de dobles en este año 2024. Bien, pues son los deportes que tenemos por el momento. Vamos a ir a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información para usted aquí en Radio Metrópoli.
Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que a tan solo unos días de la partida de Silvia Pinal, Alejandra Guzmán reveló detalles sobre los últimos momentos de la actriz y de cómo esta propició un breve pero significativo reencuentro con su hija Frida Sofía, con quien no tiene ningún tipo de relación, como ya sabemos, desde hace varios años. Alejandra reveló que la primera actriz estuvo en un ambiente lleno de amor, incluso pudo despedirse de quienes más la amaban e irse totalmente en paz, y hasta relató cómo fue el reencuentro de sus padres y que Enrique Guzmán le aseguró a la diva del cine que él cuidaría de sus hijos para que ella se fuera tranquila, y así fue como se despidió de todos. Y pese a este gran dolor que sintió por perder pues a su madre, también le dejó un último regalo, que fue este acercamiento a Frida Sofía, y confirma que sí contactó a su hija para que pudiera despedirse de su abuela, pues sabía del gran amor que existía entre las dos y que fue un momento bastante emotivo, por lo que agradece a su mamá porque pese a la situación, pues fue la única que las pudo juntar. Sin embargo, sí aclara que no fue una reconciliación y dice que es muy pronto, justo por la situación que acaban de pasar, para hablar de eso, pero que ella siempre espera que ese momento llegue porque siempre va a querer a su hija y va a esperar reconciliarse de alguna manera con ella. Pero por otro lado, el actor Jamie Foxx compartió entre algunas lágrimas la desgarradora historia detrás de su misteriosa emergencia médica, que al parecer lo mantuvo luchando por su vida y en recuperación durante varios meses. Detalló que en 2023, en el mes de abril, comenzó a sentirse mal, con un dolor de cabeza, pero lo que inicialmente parecía ser algo sencillo, pronto se convirtió en una crisis médica bastante grave. Y es que luego de sentirse mal, tuvo un desmayo en su hogar, y al llegar al hospital, los médicos le informaron que estaba sufriendo una hemorragia cerebral y que si no se le realizaba una cirugía de inmediato, podría hasta morir. Pese a todas estas dificultades, el actor sí pudo realizarse esta operación y empezó después de eso un largo proceso de rehabilitación, recordando momentos difíciles como no poder bañarse solo o incluso la lucha por aceptar la magnitud de su condición. Sin embargo, encontró consuelo en su humor, como siempre, diciendo que al estar un poco inconsciente, experimentó una sensación extrañamente pacífica y bromeó sobre que en algún momento vio el final del túnel, pero que para él lo conducía al lugar equivocado. A lo largo de esta recuperación, Jamie Foxx ha enfatizado que su familia y su fe fueron grandes claves para su sanación, destacando un momento especial con su hija menor, que fue a tocarle guitarra en su habitación de hospital, lo que contribuyó que sus signos vitales mejoraran cuando él todavía no recuperaba esta conciencia, y ahora obviamente lo comparte con todo el público para que vean que fue una situación difícil, pero pudo salir de ella y ahora está adelante con nuevos proyectos, con mucho humor y agradeciéndole a su cuerpo por todo lo que hizo por él. Pero por lo pronto, hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Bien, Pilar, muchísimas gracias por el reporte. Es Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos y con más de lo generado en el panorama local. Es Claudia Manuela Pérez con su reporte. Adelante, Claudia.
¿Qué tal, Ricardo? Gracias, muy buenas tardes. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, Jalisco, entregó hoy el galardón anual a 5 personajes y organizaciones destacadas en la materia en la sociedad. Se trata de la Fundación Paz Guadalajara, José Luis Ramos, Centro San Camilo, Brenda Calderón y el profesor en lenguaje de señas y defensor de la comunidad LGBT, Rodolfo Torres Gutiérrez, quien habló a nombre de los galardonados.
Según datos de la Encuesta Nacional de Discriminación, una de cada 5 personas que radican en México han experimentado distintas formas de discriminación, ya sea por cuestiones de género, orientación sexual, condición de discapacidad, ingresos económicos, nivel académico, origen étnico, idioma, creencias religiosas, talla, fenotipo, edad, nacionalidad, identidad, aspecto físico, formas de pensar o por el tipo de actividad laboral emprendida. Este reconocimiento es posible gracias al trabajo que se hace en comunidad, de manera cercana con las personas, en respeto y horizontalidad.
Bien, este reconocimiento, pues se entregó, se postularon para este reconocimiento 27 personas y organizaciones civiles y se entregó a 5. Fueron elegidas 5 personas en términos igualitarios para entregarle este reconocimiento por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que entrega este reconocimiento, Ricardo, cada año, desde hace bastantes años, la comisión. Y entrevistamos en este evento a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez, quien comentó que este organismo presentará una tercera macro recomendación sobre desaparición de personas a finales de diciembre, y explica de qué se trata.
La recomendación es concentradora. Hemos generado 2 en este año. Estamos por generar otra a finales de diciembre. Pues estamos visibilizando algunas situaciones que se dan al interior de la Fiscalía en cuestiones de investigación, en cuestión de dilación de las investigaciones de los desaparecidos, y son al momento, si mal no recuerdo, fueron 25 en la primera y son 15 en esta segunda, y me parece que en la siguiente vienen 35 quejas integradas en este.
35 quejas, en general se habla acerca de estos problemas en la Fiscalía, dilación en la investigación de las carpetas de investigación y también abuso de autoridad. Son 2 de las principales quejas que tienen los familiares de personas desaparecidas y que se han pues hecho voz en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Mi reporte. Muy buenas tardes.
Claudia, gracias por la información. Buenas tardes.
Hasta luego.
Gracias. El reporte de Claudia Manuela Pérez y con más de lo generado en el ámbito de la seguridad. Fernando Núñez de vuelta con nosotros. Adelante, Fer.
¿Qué tal, Ricardo? Excelente tarde. Qué gusto poder saludarte de nueva cuenta a ti y a todos los que nos escuchan. Decirte sobre la información de seguridad que se ha registrado en los últimos minutos, que destaca un acontecimiento ocurrido en el municipio de Guadalajara, en la colonia Lázaro Cárdenas. Durante este transcurso de la mañana y mediodía, se registró el robo de un vehículo muy cerca de este punto de la colonia Lázaro Cárdenas. El reportante hizo el llamado a las autoridades y es a través de ese reporte que se comenzó a desencadenar una serie de acontecimientos de alto impacto. Y es que te cuento, los oficiales se dispusieron a la tarea en un operativo de búsqueda y localización cuando de pronto logran localizar este vehículo circulando por la zona, y es así que lo interceptan. Y una vez que los oficiales pues se disponían a descender de la unidad, son atacados a balazos por parte de estos sujetos que habían robado el vehículo y que venían incluso a bordo de otro automóvil que venía resguardando al vehículo que habían robado minutos antes. Tras esta serie de detonaciones de arma de fuego, los elementos repelen la agresión y esto obliga a los sujetos a separarse, a intentar correr y escapar, pero son interceptados metros más adelante, lo que deja como desenlace, tras esta agresión a balazos y el robo del vehículo, a 2 personas detenidas, 2 armas de fuego aseguradas, así como el vehículo en el que viajaban uno de estos sujetos y el vehículo que minutos antes habían robado. Afortunadamente, y a pesar de que las detonaciones fueron en plena vía pública y a plena hora del día, pues no hay personas lesionadas. También contarte, Ricardo, rápidamente sobre otro hecho que provocó una importante movilización en la zona centro del municipio de Guadalajara, y es que a través de las líneas de emergencia 911 se daba mención sobre una explosión en plena zona centro. Imagínate, eso pues por supuesto provocó que muchas personas se alteraran, que las autoridades se movilizaran rápidamente hasta un punto importante del área metropolitana de Guadalajara. Te hablo de la calle Corona y López Cotilla, muy conocida por muchos, sobre todo por los zapatillos. Resulta que se trató de un registro de la Comisión Federal de Electricidad que maneja cables de mediana tensión y que generaron una descarga eléctrica. tras esta descarga, pues hubo una afectación importante en el piso y el desprendimiento de la tapa que protege precisamente estos cables de mediana tensión. Afortunadamente, trabajadores de la zona pues se pusieron listos y pudieron hacer una descarga de polvo químico seco, lo que evitó que pues se generara una conflagración en este punto. Ya la red de bomberos municipales y policías municipales se acordona la zona y se da paso a personal de Comisión Federal de Electricidad para poder trabajar en este punto, pero vaya susto el que se vivió en la zona centro de Guadalajara. Y rápidamente te cuento que en el municipio de Zapopan, sobre anillo periférico, en las inmediaciones de Juan de la Barrera, justo en el paso a desnivel, un vehículo de carga pesada terminó volcado y le ganó el peso en la zona de la curva. Afortunadamente no hay personas con lesiones de consideración que requirieran un traslado de emergencia, eso sí, los tripulantes con múltiples contusiones en su cuerpo. No hay un cierre vial para aquellos que circulan por Juan Palomar y Arias o por anillo periférico y que buscan integrarse hacia servidor público para que lo tomen en cuenta. La ruta está prácticamente libre. Si hay prácticamente conflicto vehicular es por aquellos conductores que se detienen para ver lo que está ocurriendo, pero en los próximos minutos pues sí habrá que cerrar al menos un carril de la circulación de este paso a desnivel para levantar esta pesada unidad y retirarla de la zona. Ya hay elementos de la policía vial en este punto llevando a cabo las diligencias pertinentes. Y por último, ya para terminar en materia de seguridad, con la información que se ha registrado más relevante y actualizada, te cuento que en el municipio de Tonalá, justo en la autopista, ya en el ingreso hacia la zona centro de Tonalá, hay un cuerpo sin vida de un hombre tras haber ocurrido un desafortunado accidente. Se trata del trabajador de una empresa que se dedica al balizamiento en esta zona de la autopista, que pues cayó de una camioneta, de la parte trasera, de una camioneta de 3 toneladas, y por accidente se golpeó en la cabeza, lo que terminó provocándole una lesión importante en el cráneo que pues desafortunadamente hizo que perdiera la vida. Ricardo, es parte de la información más relevante que se ha registrado durante esta mañana, mediodía y tarde en el área metropolitana de Guadalajara. El reporte.
Fer, te lo agradezco mucho, que tengas una excelente tarde, abrazo.
Ricardo, como siempre, un gusto. Nos vemos el día de mañana.
Hasta mañana. Es el reporte en materia de seguridad en voz de Fernando Núñez. Y bueno, antes de despedirnos, actualizarle a usted la información relacionada con la calidad del aire que estamos respirando usted y yo esta tarde aquí en el área metropolitana. En promedio es mala. Se ha movido un poco en el caso de Las Pintas, mejora. Esto, por supuesto, lo entrecomillo porque en este momento la calidad del aire en Las Pintas es muy mala. Pero era, hasta hace una hora, extremadamente mala. Así pues, la calidad de aire en Las Pintas es muy mala, en Santa Fe, Miravalle y en la zona de Atemajac es mala, mientras que en Oblatos, en la zona centro y en Tlaquepaque es regular. En el resto del área metropolitana de Guadalajara es buena. Sin embargo, insisto, haciendo este promedio, la calidad del aire es mala en términos generales. Y la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es ahora de 28 grados. Con esto llegamos a la parte final de este espacio informativo. Como siempre, agradecidos mucho, claro, con su atención y con su confianza y la invitación, claro, a permanecer en esta frecuencia. En punto de las 2 de la tarde viene el resumen Notisistema. Nosotros nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con el recuento de las notas más recientes y más relevantes a través de Buenas Tardes Metrópoli. Hasta entonces.